Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya se anunció, de manera tan generosa, obsequiosa y amable. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Voy a arrancar, tras este primer párrafo, con la sugerencia que me han dado, tan atinada, tan oportuna, de anunciar las vías de comunicación. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. En cuanto a mi celular, es el 112-305-3027, o dicho de otra forma, 152-305-3027. Ya agradezco dos comunicaciones, una del doctor Hernán Cialino, amigo mío del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, y Patricia Bass, de Lyon, Francia. Te mando un beso grande, Hernán, te mando un abrazo grande. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia. Tenemos nueva información. Hoy hay muchísimas cuestiones para compartir con el público. Alemania, en la persona de la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, en Berlín, que me obsequió parte de su música, que divulgaré entre el miércoles y el lunes de la semana que viene, es decir, entre este miércoles, pasado mañana, y el lunes de la semana que viene. Hay muchas obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Gimnastera. He hablado de esto, son obras que me seducen. Básicamente, su compacto está compuesto de obras de autores argentinos, la música excelsa, la música culta, la música formal, en formato europeo, la mal llamada música clásica argentina, que se nutre de las chacareras, de la chacarera surera, de la zamba, del escondido, del gato, del carnavalito, ¿no es así? Llevar a formas aún más elevadas las expresiones populares de nuestra música folclórica. Y particularmente, yo recuerdo Los Tristes Criollos de Julián Aguirre, recuerdo Las Indianas de Carlos Guastavino, que le gustaban también mucho a mi madre, y particularmente cuando pienso en Guastavino y cuando pienso en Gimnastera, de pronto pienso en los sauces, en los chañares, en los accidentes de nuestra geografía, en los accidentes topográficos, en las distintas sociedades que componen nuestra Argentina. Cantar a eso es un gran homenaje que me emociona muchísimo. De hecho, una de las indianas, que era Chañarcito, yo se la cantaba a mi niña pequeña cuando era pequeña, ¿sí? Chañarcito, Chañarcito, que tantas espinas tienes, igual a mi corazón entre espinas te sostienes, igual a mi corazón entre espinas te sostienes, échale, 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 échale entre las espinas tus flores finas, tus flores finas. Qué bonito, qué sutil, qué hermoso, por supuesto. Cuánto talento, cuánta creatividad en unas breves estrofas. Muy bien, continúo saludando a mis oyentes de Italia, Francia y las bailarinas de los países que cité, incluyendo a la organización de los miércoles y los jueves del Salón Canning y a la comedia de los sábados, en este último caso, organizada por Gastón y Mariano Álvarez. En cuanto a los halagos, las lisonjas, los cumplidos, los piropos, los zaragateos propios de la zarzuela española y que tanto le gustan a mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta, y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, voy a traer algo que compartía con mi padre, hablando de decir cosas bonitas. Y ustedes recuerdan, "Until I go and spoil it all by saying something stupid like I love you." Again, "Until I go and spoil it all by saying something stupid like I love you." ¿Recuerdan la interpretación más reciente de Robbie Williams y Nicole Kidman? Dime algo tonto, dime algo bonito. Así decía mi padre, ¿no? No decir algo estúpido, dime algo tonto. Era propio de un romance. Muy bien, continúo. La excelencia para las masas. La excelencia para las masas. La excelsitud para las masas. Entonces voy a traer alguna cuestión respecto de lo que significa, por un instante, medir. ¿De acuerdo? Creo que yo aporté aquí un chiste, entre otros, uno propio de los grados Kelvin. ¿Se acuerdan de Lord Kelvin? Nosotros estudiamos esto en los buenos secundarios. Y Lord Kelvin, con esa clase de citas que anteceden en los capítulos de cualquier libro de ciencias que se precie de tal, ¿no es así? Decía Lord Kelvin: si uno no es capaz de medir y hablar en términos de órdenes de magnitud sobre las magnitudes que componen la ciencia de la cual uno es especialista o presume ser especialista, uno no es un especialista. En ese caso, uno no es un científico, es un chamán, es un acariciador de bolas de cristal. El científico cuantifica, explica, describe, predice la inflación, el producto bruto interno, las tasas de interés locales e internacionales, la curva de rendimientos en materia de los instrumentos de ahorro en pesos en el mercado financiero y de capitales local, estima la cuenta corriente de la balanza de pagos, el producto bruto interno y sus componentes. Brinda órdenes de magnitud. Entonces lo traemos a mi gran amigo Lord Bertrand Russell. Y en este caso, Bertrand menciona que la medición de magnitudes es cualquier método por el cual se establece una correspondencia única y recíproca entre todas o algunas magnitudes de una clase y todos o algunos números. La medición es un hecho cuantitativo básico que no puede ser reemplazado por lo cualitativo. Gloria Cecilia Dávila Giraldo, citando a Galtung y a Rouge, afirma que la medición es un proceso de clasificación de unidades de análisis según alguna característica elegida. Algún otro autor, Mejía Soto, anota que la medición debe producir información precisa, cierta y útil para la toma de decisiones. Medir es un hecho teleológico, directo o indirecto, mediato o inmediato. La subjetividad en la asignación de las técnicas de medición se determina por el fin preestablecido. La finalidad que busca la preparación y presentación de, por ejemplo, esto llevado a trabajos de García Casella en materia contable, la finalidad que busca la preparación y presentación de estados contables lleva a la utilización de uno o varios métodos de medición, dependiendo de la función, propósitos y usuarios de la información. Una vez más, para ser más precisos, para ser más claros, para ser aún más profundos. Cuando nosotros hablamos del Producto Bruto Interno, cuando hablamos de las tasas de interés locales e internacionales, cuando hablamos de fenómenos del tipo cuando baja el precio de las commodities o las materias primas que exportan buena parte de los países latinoamericanos, se asocia con cierto fenómeno de entrada o salida de capitales y apreciación o depreciación del dólar, ¿correcto? Pero uno cuantifica, y precisamente si hablo del Producto Bruto Interno, digo Producto Bruto Interno nominal o real, ¿en qué moneda, correspondiente a qué año? ¿Esto es trimestral? ¿Esto es semestral? ¿Es anual? Vamos a la música.
Lass mich diese Stelle küssen, die dein schöner Fuß betreten. Darf ich auch als Ritter nimmer dir beglückt zur Seite schreiten? Lass mich doch als Page nimmer in die Messe dich begleiten. Will ja treu sein und verschwiegen, tags dem kleinsten Winkel lauschen, nachts auf deiner Schwelle liegen, mag auch Sturm und Hagel rauschen. Will dir stets mit sittgen Grüßen morgens frische Rosen bringen, des Abends dir zu Füßen Lieder zur Gitarre singen. Will den weißen Renner zäumen, wenn's dich lüstet, frisch zu jagen. Will dir in des Waldes räumen, die den Speer und Falken tragen. Will auf deinen Liebeswegen selbst den Vater und am Tor mit blanken Degen, wenn du andere küssest, wachen. Und das alles ohne Klage, ohne Flehen, nicht laut noch leise, wenn mir nach vollbrachtem Tage nur ein Lächeln wird zum Preise, wenn gleich einem Segensterne dir mein ganzes Wesen lenket, nur dein Auge aus weiter Ferne einen einzigen Strahl mir schenkt. Thank you.
Muy bien. No quiero dejar de mencionar un par de saludos y creo que la masa crítica de saludos la voy a dejar para el final. Porque hoy hay una pléyade nuevamente, una constelación, hay una miríada de temas a tratar y en algún punto quiero exponer esto o dejarlo expuesto o una invitación a una suerte de democracia directa en términos de la composición de temas de mi propio programa, más allá de que existe una columna vertebral y una suerte de organigrama. En el ciclo de grandes conciertos del último sábado, 14 de mayo, que organiza mi amigo el doctor Juan Carlos Figueiras y músico también excelso, 14 de mayo a las 18 horas, la Orquesta Baires Sinfónica interpretó de Jorge Manfredini, Tocata Heroica, homenaje a héroes de Malvinas, y de hecho, antes de comenzar la ejecución de la obra, explicó los fragmentos de la obra, hizo educación musical para las masas. Eso me gusta. Y una vez más, en esa sala hermosa, refaccionada, salón de actos, donde reciben diplomas los nuevos abogados, donde hay congresos internacionales, existe ese hermoso cuadro, ¿sí?, de Baldomero González Moreno, donde está plasmado, donde se ha pintado la ascensión al mando o el ungimiento del gobernador general Martín Rodríguez en 1821. Creo que ya lo dije, pero voy a repetirlo. Y a su izquierda, es decir, a nuestra derecha, el público que está observando el proscenio, está su ministro de gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia, que a la sazón se convertiría en el primer presidente argentino bajo el imperio de la Constitución Unitaria de 1826. Había habido otro proyecto de constitución en 1819, también de formato unitario, que fuera rechazado por las provincias. De allí la tradición del sillón de Rivadavia. Pero en términos de la consolidación nacional, ni siquiera el general Urquiza fue el primer presidente. El general Urquiza fue el primer presidente de la Confederación Argentina bajo el imperio de la Constitución, cuyas bases fueron escritas por Juan Bautista Alberdi. El primer presidente de la consolidación nacional bajo el imperio de la Constitución 1853, con las reformas de 1860, fue el general Bartolomé Mitre, ¿correcto? Le siguió Sarmiento, le siguió Avellaneda, le siguió Roca. Mínimas clases de historia. Entonces, en la primera parte, Jorge Manfredini, luego Antonio Vivaldi, concierto en re menor para violonchelo y orquesta, luego de Ralph Vaughan Williams, Fantasía sobre Greensleeves, luego de Johann Sebastian Bach, doble concierto número 1 en do menor, segunda parte, Juan Bautista Alberdi, suite para orquesta sobre 6 piezas breves para piano, ¿sí?, arreglo, compilación y orquestación de Manfredini, creo que esto es importante decirlo. Hay muchísima música argentina que vamos a traer aquí. De hecho, hay un proyecto mío de un tercer programa donde yo hiciera estrictamente análisis musical sobre las obras de la música culta argentina. No solamente de los autores que mencioné, mis favoritos Aguirre, Guastavino, Ginastera, sino hay muchos, pero muchos, pero muchos más. Y para mencionarles algunos vinculados al armado de la patria, tenemos a Vicente López y Planes, tenemos a Amancio Alcorta, tenemos a Juan Bautista Alberdi. ¿Y por qué no cantar una y otra vez la ópera Aurora de Panizza? Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. Hay que volver a cantar eso desde las 0 hasta las 24 horas. Ininterrumpidamente, diría yo. Luego de Jacques Offenbach, la barcarola de la ópera Los cuentos de Hoffmann. Y aunque esto parezca exagerado, cuando uno quiere hacer una nueva corriente, lo cual sería la contracorriente a lo que está sucediendo, tiene que exagerar para que se consoliden los efectos de una nueva política. Así sucede en los procesos de gran transformación. Luego de Händel, sonata a lagrimar de la ópera Julio César en Egipto, y por último, Joaquín y Rossini, dúo bufo de gatos, orquestación de Manfredini. Muy interesante el programa. Sobre el final presentaré una de las milongas que me comprometí a presentar. No lo voy a hacer estrictamente ahora. Y sí, un cariño muy grande a la licenciada Susana Salar y a mi amiga Miriam, que me ilustra sobre la posibilidad realmente de llevar la excelsitud a las masas. Me dice que hay distintos niveles de llevar la excelsitud a las masas. Muy bien, antes de ir al segundo espacio musical, yo quería comentarles algunas cuestiones, algunos apuntes que yo tomé en materia teológica y la vinculación entre lo teológico y lo militar, que es muy fuerte. Vamos a recoger, destacar, apuntar un par de elementos. El sagrado combate de la fe, así se habla. El sagrado cumplimiento de la misión, en paralelo, converge o coincide, es condición necesaria y suficiente, doble implicación. El sagrado cumplimiento del sagrado deber militar es estrictamente una simbiosis. El sagrado cumplimiento del deber militar. Y fíjense en este sentido, Padre, todo ha sido cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. No apartarse del camino marcado. Clamé por ti en mi angustia y mi Padre acudió a socorrerme, a rescatarme. Formidable combate, formidable batalla entre el bien y el mal. Fue tan formidable y era tan poderoso el mal que nuestro Señor estuvo muerto 3 días, pero al tercer día resucitó, ¿sí? ¿Y qué se dice? Venció a la muerte y venció al pecado. Música, maestro.
Ich stürme nicht wohl.
me llega aquí otro mensaje de Miguel Riños. Muchas gracias por las felicitaciones. Para consolidar esto último y pasar a la economía, las finanzas, la historia, la literatura, voy a citar un par de cuestiones de lo que acabo de decir, adicionales. Presuntos momentos de debilidad, no, la naturaleza humana. En el Monte de los Olivos, cuando Jesús incluso trae a sus tres preferidos, el discípulo amado por Dios, que es Juan, y su hermano Santiago, hijos de Zebedeo, a Pedro, hijo de Simón, cuando en un momento él pide, él se va solo a orar, pero le pide a sus discípulos que lo esperen. Sin embargo, ellos se dieron y se pusieron a dormir, no soportaron hacerle la vigilia al Señor. Cuando dialoga con Elías, Jesucristo, cuando dialoga con su padre, en algún momento él pide: ¿será posible apartar de mí este cáliz? Pero no hay una respuesta, digamos, del padre. Jesús tiene que atravesar por el cáliz amargo para realizar la gran obra, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Ahora vamos a la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces los que lo han condenado dicen: lo está llamando a su Padre. Y esto podemos vincularlo al Antiguo Testamento. Sometamos al justo a las peores tribulaciones y a los peores vejámenes. Veamos de qué material está hecho. ¿Correcto? Veamos si su Padre concurre en su auxilio. Esto está escrito, ¿de acuerdo? Justamente el Nuevo Testamento viene a perfeccionar la sabiduría de la ley y el rigor. Esto le comentaba precisamente a Miguel el sábado por la noche, cuando luego del concierto me invitó a comer a un lugar muy agradable, cercano a la catedral, que, ¿saben qué catedral? La Facultad de Ingeniería de la UBA, que tiene forma de catedral, por lo menos donde se estudia ingeniería industrial, ¿sí? Y la palabra ingeniería a economía y cultura le gusta, a la palabra industrial también le damos la bienvenida. ¿Y por qué? Porque son muy serias, porque son muy rigurosos, porque si el puente se construye mal, se nos cae, ¿de acuerdo? Si las represas se construyen mal, estallan, explotan, ¿no es así? Sobre lo serio no hay opiniones, ¿de acuerdo? No hay percepciones. Discúlpenme, ahí estuve un poquito agresivo. Por suerte. Bueno, muy bien. Entonces se comprendió esta cuestión, ¿sí? Pero he cumplido. Perdónalos, no saben lo que hacen. En ese infinito instante de amor a los que lo han condenado, a los que los han crucificado, le dice: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. ¿De acuerdo? Todo ha sido cumplido, ¿sí? En tus manos encomiendo mi espíritu. El sagrado cumplimiento. Se cumple la misión. Si no se cumple la misión, no se descansa en paz. Este es el mensaje que me permito traerles una vez más, si es que ustedes me lo permiten. Y ahora vamos un rato a la economía. Que tenemos muchas cuestiones para decir. Alerta nuevamente por el dólar, las tasas de interés locales. Se produjo una quinta suba de la tasa de interés de referencia tras el 6% de inflación de abril. La suba fue de 2%, es decir, 200 puntos básicos en la tasa de las LELIX, que luego se traslada a las tasas de los plazos fijos. ¿Qué va a suceder con las reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina? Esto significará un comienzo de la puja distributiva entre precios y salarios, es decir, si se espiraliza la nominalidad, podemos llegar a una nueva puja entre precios y salarios y una nueva crisis eventualmente hiperinflacionaria, que no la veo en el horizonte inmediato, y desde Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios vamos a tratar de proveer toda la experticia y todo el patriotismo para no abonar una hipótesis de trayectoria explosiva de las variables. El mensaje nuevamente es: aceleren el ritmo de acumulación de reservas vía la aceleración del ritmo de mini devaluaciones sucesivas o crawling peg. Y si no les alcanza, muchachos, peguen un salto brusco en el tipo de cambio oficial. El FMI está inquieto y presionando mucho, pues nuestra economía no tiene anclas. El ejercicio es el de anualizar una tasa de inflación mensual del 4 o del 5 o del 6. Según ustedes hagan este ejercicio, tiene una inflación anual de 60, del 70 o de casi el 100 anual. Es decir, anualizar si se estabiliza en un nivel del 4, que sería muy difícil, pero sería lo ideal, que la política económica local logre estabilizar la inflación promedio mensual en un 4. La negativa oficial al salto brusco en el tipo oficial, es decir, una devaluación brusca, se basa o se fundamenta en que se trasladará a precios internos. Y por otro lado, las autoridades no quieren unificar los tipos de cambio, como tampoco quieren liberalizar el control de capitales. Ya hemos explicado abundantemente qué es el pass-through. En este momento tenemos alrededor de 4.000, 4.500 millones de dólares de reservas netas, básicamente aportados por el Fondo Monetario. Solamente por mérito propio se acumularon entre 400 y 500 millones hasta pocos días en el BCRA. Voy a reiterar algunas cifras anteriores para consolidar el conocimiento, así, estructura, rigor, industria. El sector agroindustrial exportador ingresará 40.000 millones de dólares en 2022. Récord absoluto. El sector agroindustrial exportador ingresó 36.000 millones de dólares en 2021. La cuenta corriente de nuestra balanza de pagos registró en 2021 aproximadamente 14.000 millones de dólares de superávit. No va a pasar lo mismo este año. En términos de acumulación, el Banco Central necesita acumular 5.800 millones de dólares de reservas. Es lo comprometido con el fondo. ¿Sucederá esto? Muy bien, los números que les dije tienen que ver con una serie histórica larga, para que tengan dimensión de los órdenes de magnitud. Dimensión de los órdenes de magnitud. Medir, cuantificar, si no somos chamanes o acariciadores de bolas de cristal. Una vez más, la inquietud es, ¿comenzará la puja distributiva entre precios y salarios? Ahora bien, de acuerdo a una pregunta que recibí y a una pregunta de Miguel, si volviesen al sistema los 200.000 millones de dólares de debajo del colchón, ergo, posesión física, cajas de seguridad, etc., por ende, la estabilidad retornaría al sistema. Hay que proveer alicientes para que retornen esos 200.000 millones de dólares. Y una vez más, a mí me gusta ilustrar y explicar los conceptos. Básicamente, nuestra audiencia sabe lo que es un estímulo, lo que significa brindar un aliciente. Entonces, para contemplar fortalezas, debilidades, virtudes, defectos, de todo lo que estudiamos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del primer kirchnerismo virtuoso, 2003 al 2007-2008? Sí había un discurso correcto, muy atractivo, por lo menos era atractivo para mí en términos de generar un modelo industrial exportador, ¿sí? de base nacional, inclusivo, ¿de acuerdo? De inserción en el mundo, de matriz diversificada. Y en este sentido, mis queridos amigos, yo esto le decía a los estudiantes, ¿no? También hablaré hoy de cómo se estudia sobre pedagogía y didáctica universitaria, si me da el tiempo. Entonces, había ciertos subsidios o préstamos blandos a aquellos chicos y chicas que estudiaban las carreras de ingeniería para construir la matriz industrial diversificada, para generar una economía más sólida, más consistente, más eficiente, más robusta. Y yo les voy a enseñar en futuras clases, futuras conferencias, futuros programas, que las palabras robustez, eficiencia, consistencia, tienen todas un correlato matemático y estadístico. Quiere decir que son palabras que hay que definir. ¿No es así? Vamos a la música. Excelente. Aquí le agradezco a mi colega que me precedió, la licenciada Marcela Siciliano, a quien, como correspondía, le brindé las lisonjas, zaragateos, cumplidos que le correspondían al ser tan buena compañera y, por supuesto, darme en tiempo y forma mi espacio en el estudio, y por otro lado, al dejar tan buena vibración. A mí no me gusta la teoría de las vibraciones, de las energías, pero tal vez algo de razón deben tener. Deja una vibración, una energía que aumenta mi productividad y eficiencia al desempeñar mi tarea en mis programas de Amadeus. Y en este sentido te voy a recordar, arquitecto Pepe López Cepero, del campo de deportes de la ciudad universitaria, que solés halagarme, entre otras lisonjas, con lo siguiente. Y sí, me hago cargo absolutamente de eso. De mis amigotes de ciudad universitaria, de la pileta, el único que se acerca a mí y cuando conversamos o compartimos un trago o lo que fuera, el único que me dice: Pepe, qué buena abrazada para el crawl o para el pecho. Qué buenos resultados significan tus obras arquitectónicas en términos ingenieriles, en términos estéticos. Qué bien que te queda tal cosa. Los tipos más, mujeres y hombres, más cercanos, no me dicen las cosas. En cambio, vos destacás lo bueno de cada persona que ves, le decís muchas cosas lindas y merecidas. Claro, esto pareciera ser una proeza, pero debiera ser un must, ¿no? De la cuestión de la cortesía, del trato con el prójimo, de la mínima educación, mínima cuestión de galantería, mínima cuestión de una armadura brillante y reluciente, ¿no es así? ¡Buah! Vamos a seguir adelante. ¿Y cómo voy a insistir con esto? Como un torbellino, como una tempestad. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. El alambicado puede ser el recargar las cuestiones, ¿no? Renacentismo apela a Leonardo, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, con más la cuestión barroca. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Seguimos con los románticos. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito Deiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, a mis amigos Juan Fernando de la Torre y Gastón Federico Latour, al ingeniero Carlos Brugio, fieles oyentes, leales, devotos, Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, a mi colega Fernando Telesca, a Gonzalo Villach, que nos sigue desde La Rioja, por supuesto, a mi tía Helenice Verdum Simoes en San Pablo y Santos, Brasil. Entonces, antes de volver a cuestiones conceptuales, profundas, intensas, ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Vamos a un par de cuestiones de concepto y vamos nuevamente a la música. Y les voy a contar un par de historias de didáctica y pedagogía universitarias o aplicadas a los ensayos de los coros de ópera con el ensamble lírico-orquestal. El nivel general del índice de precios al consumidor aumentó 6% mensual en abril de 2022, acumulando en el primer cuatrimestre del año un 23,1%. La variación o incremento interanual ha sido del 58%. Una vez más, voy a mencionar la cuestión: acotemos el déficit fiscal. Ha habido cierto ajuste de las cuentas públicas. Hasta marzo las cuestiones estaban bien. En abril hubo una colocación de deuda que solo pudo financiarse al 90%. Si bien el gasto público está creciendo al 20% en términos reales con respecto al 2021, sepan que combustibles al momento ha aumentado entre un 33% y un 40%. Sepan que en junio se vienen los aumentos de tarifas de gas y electricidad. Muy bien, y cierta mejora en las cuentas públicas se dio a través de cierta contabilidad creativa, alguna estratagema, artilugio, artificio contable, a través de las rentas de la propiedad por 130 mil millones de dólares por la colocación de títulos que ajustan por ser coeficiente de estabilización de referencia con spread negativo. Y ustedes saben que hay una, insisto con este punto, una imposición de no financiamiento del Tesoro con emisión monetaria por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, solamente 1% de aumento de base monetaria, es decir, de emisión monetaria, tiene que ser destinada a cubrir el desbalance de las cuentas públicas. Vamos a la música.
Thank you.
Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Yo insisto con algo para consolidar los conceptos y espero que no se molesten. Las metas son fiscales, las metas son monetarias, dijimos, 1% del PBI en cuanto a emisión monetaria u oferta de base monetaria para financiar el desbalance de las cuentas públicas en este 2022. En términos de cuantificación, esto es equivalente a 700 mil millones de pesos. Y ustedes saben, también existen metas en términos de tipo de cambio, acumulación de reservas. El orden de magnitud de la variable inflación no es una meta en sí misma, ¿sí? Me parece que es prudente que yo lo diga. Voy a continuar con una cuestión que requiere nuevamente de mis lentes, que estarán reparados para mañana o pasado, que incluso mi amigo Miguel Riños me dice: Germán, un profesional de tu talla, gracias Miguel, tiene que estar perfectamente, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a decir al aire esas cuestiones. Bien, entonces lo que voy a decir ahora es una reflexión que me es muy propia y que me la anoté gracias a la gente simple de este país. Luego yo digo, a continuación, esto quiere decir una cópula, que no es una mala palabra. Cópula quiere decir, luego de un acerto se continúa otro, se comprendió, y tiene un símbolo en la lógica formal y en la lógica simbólica y en la lógica matemática. ¿Qué diablos, qué coños quiere decir este país? Nuestro país, nuestra patria. Todos tenemos responsabilidad en la marcha de nuestro país, en mayor o menor medida, por acción u omisión. Entonces, esta reflexión me surgió a partir de una visita que tuve que hacer al Hospital Alvear y que yo recordé fines del 15, principios del 16, cuando me atendí en el Hospital Rivadavia. Y cuando me refiero a los grandes profesionales en los hospitales públicos y al mito de que el hospital público necesariamente es malo porque la atención en la clínica privada es buena y la obra social funciona bien, ¿y qué diablos quiere decir el mito? Una vez más, una sección de mis programas se llama Derribando fetiches, mitos y lugares comunes, por ende, perdiendo amigos, porque ustedes ya saben, en la Argentina, tras cada baldosa que uno pisa, ¿sí?, uno se moja. Cuando hablo de la gente simple, gente de trabajo, gente humilde, gente honesta, gente agradable, que quiere un país que funcione bien, muchas de esas gentes, si tienen más edad, saben de pronto lo que dicen. A buen entendedor, pocas palabras. Ojalá que vuelvan, pese a las atrocidades, ¿no? Ustedes saben lo que quiere decir. Es decir, la gente simple, humilde, de trabajo, sencilla, lo que quiere es muy buen hospital público, seguridad pública en las calles, para poder ir a sus empleos y volver a sus hogares, sanos y salvos y felices. La oportunidad de la buena educación pública, ya lo expliqué aquí y lo diré hasta el hartazgo y el cansancio, en eso soy bien sarmientino. La buena educación pública, ¿a quién le da la exigencia, el rigor académico, la disciplina formal en los colegios? ¿A quién le da primera oportunidad? Al más pobre, al que no tiene chances. ¿Por qué? Porque si ustedes lo quieren ver de esta forma, el rico siempre va a encontrar algún artificio. Si ustedes van a colegios paquetes o viejos colegios ingleses de prestigio, aunque también el nivel y la disciplina se han degradado, siempre van a encontrar el juez que archive la causa, correcto, y muchas cosas más, o que me eximan de prisión, o que yo obtenga privilegios y que los detente en alguna oficina pública. El cambio, el pobre, lo único que tiene es la buena educación para poder calificar y ofrecer sus credenciales al momento de ocupar los cargos en el sector público y el sector privado. ¿Quedó bien claro esto, queridos chicos? Y yo, cuando quiero rescatar a esa gente simple, también quiero rescatar mi charla con la licenciada Susana Salar. Si hubiera algún tipo de alianza social entre esa gente y los que somos la vieja clase media calificada, culta, linda, clase media paqueta de los 60, 70, 80, con toda la furia de los 90, porque después arrastramos lo que dice Pañi, del 2001-2002 para acá, la crisis más larga de la historia. ¿Correcto? Esa es una cuestión, una bomba que les tiro para que piensen. Ahora voy a ir hacia los instantes más propios de lo que tengo que decir. Mi final, mis saludos y el anuncio de la música. Como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, comenzaré en materia profesional con el doctor Alejandro González Escudero, mi amigo, colega y por momentos mentor. Estamos involucrados en un proyecto político, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Foro Cambio Profesional. Alejandro es el titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración, que lleva su nombre. Y, a su vez, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora sobre la base de las respuestas que damos nosotros en materia de pronósticos, vaticinios, predicciones, ¿sí?, de las consultoras, fundaciones y bancos privados, los principales aportantes al REM. De la Fundación Fundecos, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446 para comunicarse conmigo por contrataciones. Mi celular es 112-305-3027, reitero, 152-305-3027, o bien mi página de Facebook. Creo que ya di las vías de comunicación con todos nosotros y ahora voy a dar la música. Bueno, veo que hay mucho movimiento aquí en el estudio. ¿Qué música escuchamos hoy, lunes 16 de mayo de 2022? De Robert Schumann, El Paje, texto Emanuel Geibel. Número 2 de los tres poemas, Opus 30, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977, más tarde de Johannes Brahms, Los mares, texto Wilhelm Müller, basado en un poema de autor anónimo. Número 3 de los tres dúos Opus 20, compuesto en 1860, interpretado por la soprano Edith Matisse y la contralto Brigitte Fassbender, acompañadas por el pianista Carl Engel, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego de mi amigo Friedrich Nietzsche, segunda estrofa, cuarto movimiento del himno La Amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882, interpretada por el pianista Jeroen van Beeën en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Allegro Appassionato en mi bemol menor, opus 4, compuesto en 1892, interpretado por la pianista Valentina Lisitsa, en registro realizado en Moscú en 2015. Mis últimos saludos, René Vargas Vera, Eduardo Bracalente, Pablo Eduardo Cerveto, Claudio Rabinovich, a la memoria de Enrique Yo, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán.